Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues en Aragón que hemos superado el umbral epidémico de la gripe. Pero ojo, en China, has oído hablar, ¿no? ¿Está realmente la cosa complicada? El metapneumovirus humano que resucita además viejos fantasmas. Pues todos nos volvemos a acordar de nuevo de todo lo que pasó con el COVID, un virus que se está extendiendo por China y que ha puesto en alerta a los hospitales. ¿Pero qué sabemos de él? Pues te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y lo hacemos además a esta hora, 12:31, pues con el mayor experto que existe, epidemiólogo don Juan José Badiola, director además del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Juan José Badiola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto tenerle siempre por aquí. Oiga,
igualmente,
cuéntenos,
por mi parte, hablar para vosotros, ¿qué es COPE de Zaragoza?
Cuéntenos qué es exactamente esto, qué es el metapneumovirus humano que estamos escuchando hablar tanto de él ahora mismo.
Bueno, pues sí, es un virus interesante a tener en cuenta. No es un virus nuevo, es un virus que ya se identificó en Holanda en el año 2001, es decir, que estamos un virus que ya tiene una historia, ¿no? ¿Sí? Es un virus que, por lo tanto, pues que ya conocemos, que conocemos sus riesgos, conocemos a quién afecta más y menos. Es un virus que afecta sobre todo, el riesgo para de su infección, hay que tener presente que serían los grupos humanos vulnerables, sobre todo bebés, personas mayores, personas con el sistema inmunitario debilitado. Y, en fin, pues ahí es donde hay que tener especial cuidado. Vamos a decir que sería un virus sobre todo de niños, de gente joven, y que tiene un... lo que sí que me parece importante es que la gente tenga en cuenta que viene a ser un virus parecido, incluso a la sintomatología, al resfriado común. Vale. Es decir, cursa con tos, secreción nasal, dificultad respiratoria, algo de fiebre... En fin, y sobre todo afecta particularmente, no solamente, pero particularmente con cierto riesgo a bebés, como he dicho antes, y a los menores de edad. Normalmente los pacientes se recuperan en poco tiempo, aunque, cuidado, en personas con sistema inmunitario debilitado, incluso niños y tal, y bebés particularmente, podría agravarse y llegar a producir una neumonía. No es lo habitual, no es lo habitual. Bueno,
¿es una amenaza? ¿Supone una amenaza?
No, yo creo que no. Hoy por hoy no. Lo que sí que es cierto es que parece que en China, en el norte de China especialmente, está produciendo una cierta una presión sobre los sistemas sanitarios de allí, sobre todo en niños menores de 14 años. Parece que es un virus que se combina con otro, que se combina, quiere decir que puede estar en el conjunto de virus de la gripe respiratorios invernales, y que en algunas zonas muy pobladas de China está produciendo una sobrepresión sobre los sistemas sanitarios, porque se combina con el virus COVID, con el virus, los virus los virus gripe, y otros virus de tipo respiratorio, es decir, que no actúa solo, ¿no? Y bueno, la pregunta es si existe un riesgo de propagación mundial. Hasta ahora lo que sabemos es que no ha sido así. Lo que sí que es verdad también es que conviene vigilarle, porque en Inglaterra, por ejemplo, sí que parece que la tasa de positivos ha aumentado en las últimas semanas. Está ya a finales de diciembre en torno al 4,53%, es decir, que parece un virus en ascenso. Claro. ¿Eso podría ocurrir en España? Pues sí. Lo que pasa es que es un virus también que no es fácil de detectar.
Claro, solo iba a preguntar. Parece que podría camuflarse, ¿no?
Sí, pues no es fácil de detectar. Es decir, que podría pasar desapercibido.
Claro.
Porque ahora, claro, nos están preocupando sobre todo los que he dicho, el virus del COVID, de la gripe, la gripe A, la gripe también es del grupo B. Es decir, y otros virus también respiratorios que también actúan juntos. Pero este no le habíamos dado mucha importancia, esa es la verdad. Y o no se le había dado la importancia porque probablemente no la tenga tanto, ¿no? Porque eso va por países, ¿no? Pero sí que, y también al tener una sintomatología muy parecida al del resfriado común, pues posiblemente se ha confundido con un virus catarral.
Claro, claro.
¿Y cómo se propaga? Pues bueno, ¿y cómo se contagia? Pues lo clásico, como también ocurre en el COVID, por tos, estornudos. Por eso es conveniente, cuando ya está demostrado en un sitio, los procedimientos habituales de prevención, mascarillas, el lavado de manos, ventilar las zonas donde ha habido gente que esté expulsando ese virus. Y bueno,
lo que ya sabes,
un detalle importante,
¿sí?,
es que no parece que haya habido una mutación del virus original a una cepa más peligrosa, a una variante más peligrosa, al menos son los datos que tenemos, ¿no? Y
vacuna,
pero bueno,
no hay, ¿no?
Perdón, ¿vacuna? No hay vacunas, ¿no? Están desarrollándose nuevas vacunas, pero todavía no están disponibles.
Oiga, ¿por qué en China? ¿Casualidad? ¿Otra vez?
Pues porque China, primero, es un país muy poblado.
Yeah.
Es un país muy poblado. Y es un país donde se producen, yo creo que, altas concentraciones humanas. Fíjate las ciudades chinas, la enorme cantidad de habitantes que existen en ellas, la facilidad de transporte, de contagiarse, pues, en los medios de transporte, en las casas, en los sitios donde hay los mercados. Es decir, que es que yo creo que ahí se dan las circunstancias. Los virus gripe, por ejemplo, muchas veces, al ser transmitidos por aves o cerdos, pues también muchas zonas lacustres, ¿verdad?, con muchas lagunas, los arrozales, hay muchas aves acuáticas silvestres que hacen de propagadores de los virus de la gripe. En este caso no parece que sea así, pero bueno, ya de por sí los virus de la gripe tienen un papel muy importante y de hecho en este momento es el virus prioritario de todo el complejo de virus respiratorios humanos.
Claro. Yo recuerdo cuando hablábamos, sobre todo en la época COVID con usted, recuerdo que una vez me dijo, bueno, que vendrán más virus. Claro, yo cuando empecé a escuchar este metapneumovirus humano, enseguida pensé en usted, digo, ¿ves? Pues ya están llegando. Esto es porque entiendo que, bueno, hoy empezamos a oír hablar de este, pero seguiremos oyendo hablar de otro tipo de virus.
Claro, pero si es que además vivimos en un mundo global, ese es el problema. La globalización y sobre todo la movilidad extraordinaria que se produce a través del tráfico aéreo es bastante responsable del traslado de patógenos en todas las direcciones. Eso ocurrió en el COVID, ha ocurrido en los virus de la gripe y seguro que ocurrirá también en estos. Basta con que venga un niño infectado o una persona infectada, pues que se instale en un colegio y vaya a clase y esté allí viajando en el autobús con sus compañeros para infectar a los demás. Claro. Es decir, que ese es un riesgo que tenemos que asumir pues por tener las ventajas, pero también, claro, las desventajas desde el punto de vista sanitario del mundo global.
Los riesgos. Bueno, pero hay que estar atentos. Pues hemos conocido algo más de este metapneumovirus humano. Juan José Badiola, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado y habernos contado esto y haber cogido el teléfono, que siempre es un placer escucharle. Gracias.
Bueno, pues es un placer estar y es como la gente tiene presente que este es el combinado viral. Que tiene que preocuparse. Pero este es un problema de los sanitarios, ¿eh? Ya. La gente lo que tiene que hacer es ser precavido.
Ahí
y
estamos.
No facilitar la transmisión del virus.
En eso estamos. Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo estará el tiempo en las próximas horas por aquí, por Zaragoza? Pues te cuento que hoy, pues fíjate, vamos a poder llegar incluso hasta los 15 grados de máxima. Ahora mismo ahora mismo estamos con 6 grados los que tenemos en el centro de Zaragoza. Mañana veremos un poco más el sol, cielos un poco más despejados, incluso las temperaturas podrán llegar hasta los 18 grados de máxima. Ojo que podríamos tener también algo de viento, algo de cierzo, sobre todo por la mañana y a última hora del día. Y con esas nos iremos quedando 18, 17 grados el viernes, 15 grados de nuevo el sábado. Pero a partir del domingo la cosa cambia. Llega el cierzo y llega de nuevo una bajada importante de temperaturas. No pasaremos de los 8 grados y podríamos entrar además en negativo en las mínimas, por la mañana, a primera hora de la mañana y por supuesto por la noche. Vamos a ver cómo está el tráfico también hasta ahora por Zaragoza y para eso contactamos con la policía local. Hoy su portavoz es Óscar Zueco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas es normalizado en las principales vías de la ciudad, afortunadamente sin incidencias importantes que reseñar. Si bien en cuanto a obras que afectan al tráfico, para hoy miércoles destacar que han comenzado trabajos en diferentes calles de la ciudad, como en la avenida de Goya, donde está ocupado el carril derecho de circulación entre Paseo Sagasta y la calle Perpetuo Socorro, debido a una reparación de tubería. También en la avenida Cesario Alierta se han iniciado trabajos de rebajes en las aceras, por lo que se ocupa el carril de circulación entre Puebla de Híjar y Camino del Junco. Y por último también destacar que han iniciado trabajos en la calle Río Huerva, por lo que se ocupa el carril entre las calles Luz y calle La Sala Valdez, debido a trabajos de acondicionamiento. Esto es lo más destacado en la mañana de hoy en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Muy bien. ¿Alguna otra incidencia, Óscar?
Pues afortunadamente hasta lo que llevamos de mañana no hay ningún servicio ni incidencia importante que debamos destacar hasta estos momentos, pues servicios ordinarios para la policía local.
Bueno, pues nos alegra como siempre, ojalá que el día tranquilo. Pues muchas gracias, okay. Hasta mañana y buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Adiós. Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas, nos vamos por Aragón, DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora situación muy tranquila en toda la red de carreteras aragonesa. En estos momentos no registramos ninguna dificultad en ningún punto de las vías principales y tan solo un accidente en Zaragoza, en la Nacional 330, que no está generando retenciones, pero que sí que puede generar alguna dificultad en la circulación.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Por un año de solidaridad. El periódico de Aragón te ofrece un práctico calendario de pared que muestra la solidaridad y la unidad ante la adversidad. Toda la recaudación se donará íntegramente a los damnificados de la Dana a través de la Casa de la Comunidad Valencia de Zaragoza. Por solo 2 euros. Colabora.
Bueno, y a esta hora, 12:42, entra por la puerta Álvaro Montaner, muy bien acompañado además. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues permíteme, Laura, que me cuele por aquí un momentito, porque ya sabes, bueno, no te descubro nada si te digo que estrenamos nuevo año, pero vamos a hacerlo con la casa a cuestas, ¿eh? Como nos gusta, ya lo sabes. Son los minutos de radio destinados a poner solución a las dudas y preocupaciones que una compra o venta de una vivienda puede acarrear, que muchas veces pues son muchas, y nosotros pues lo queremos hacer un poquito más sencillo. Oye, yo te pregunto, ¿tú le has pedido a los Reyes una nueva vivienda o les has pedido que el mercado aumente el valor de ese piso que quieres vender? Bueno, pues ahora vamos a repasar las peticiones de algunos oyentes a modo de consulta que nos han ido llegando estas últimas semanas, pero antes, como siempre, lo que hay que hacer es saludar a nuestro experto en el mercado de la vivienda, es Curro Santacreu. Curro, ¿qué tal? Buenos días y feliz año, aunque se haya un poquito, hayan pasado ya 8 días.
¿Qué hay, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días y feliz año, sí.
Bueno, hoy, Curro, tenemos esperando a 3 oyentes que nos enviaron sus preguntas para ti, así que, si te parece, vamos a comenzar con la primera que nos la envió Verónica. Te la leo, porque nos decía lo siguiente. Hola, este año pasado he vendido el piso en el que vivía para comprar otro también, que ya es mi vivienda habitual. Cuando toque hacer la renta de 2024, ¿hay algo que tengo que hacer o que tengo que tener en cuenta con estas operaciones?
Sí, hay que tener en cuenta, desde luego, para la renta, pues el hecho de haber vendido, ¿no? Hay que declarar la venta, en la declaración de la renta. Hay que, de alguna manera, pues introducir el dato de por cuánto compraste en su día ese piso, por cuánto lo has vendido, y digamos que por la diferencia se paga la ganancia patrimonial, ¿no? En un porcentaje. Lo que sí que la oyente comenta que ha vendido su vivienda habitual y también compra vivienda habitual. Y hay una cosa que se llama exención por reinversión en vivienda habitual, de manera que si todo el dinero que sacas de plusvalía, de ganancia, digamos, por haber vendido una vivienda habitual, lo reinviertes en otra vivienda habitual, pues realmente hay una exención. Si reinviertes todo, no pagarías nada. Pero aún así, en la declaración de la renta del año siguiente, tienes que declarar esa venta. Así es.
Bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? En esa declaración de la renta, ¿no? Pues al fin y al cabo, dar nunca mejor hecho cuentas de lo que has hecho en el último ejercicio, en este caso, lo que se refiere a la vivienda. Bueno, vamos ahora con una duda sobre hipotecas. Vamos a escuchar a Francisco, que nos mandaba el siguiente audio.
Hola, dentro de unos días tengo que ir al notario a vender mi piso y me piden que lleve el documento como que tengo la hipoteca cancelada. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer en estos casos?
Bueno, yo entiendo que se refiere a cancelada económicamente. Supongo que el banco habrá visto, el banco del comprador habrá visto que aparece una anotación registral de que hay una hipoteca. Entonces, lo que tienes que hacer, Francisco, es acudir a tu banco, a tu entidad financiera, donde contrataste la hipoteca, y solicitar lo que se llama el saldo cero. Ese saldo cero es una especie de certificado que emite tu banco en donde indica que esa vivienda, con esa finca registral, etcétera, pues está cancelada económicamente, ¿vale? Y entonces, pues ese documento lo aportas al comprador o lo aportas al banco del comprador para que, verifiquen efectivamente que eso es así, ¿no? Porque la vivienda la tienes que vender libre de cargas. Luego tendrás que levantar registralmente la carga también a nivel registral del registro, ¿no? Y, eso lo hará seguramente la gestoría del banco del comprador, te retendrá un dinero. Porque, claro, la carga económica, quedará, ya está saldada porque la has pagado, pero hay que levantar la carga a nivel registral también. Entonces, hay que pagar al notario para hacer una escritura de cancelación, hay que llevarla al registro, etcétera. Pero eso es una tarea que será posterior.
Bueno, y la última, Curro, la última consulta de hoy que nos la hace llegar Jaime a través de un mensaje de WhatsApp que te leo ya mismo. Vale. Dice lo siguiente: hola, creo que este año por fin vamos a dar el paso de intentar comprar un piso. Al ser la primera vez, ando un poco despistado. ¿Por dónde me recomiendas empezar a acotar o qué filtros me recomendarías utilizar? La zona, el precio, los metros. Somos una pareja joven, nos acabamos de casar y tendremos que pedir hipoteca seguro.
Quizá hay que empezar por lo último, que es la hipoteca, por lo último que ha dicho, porque hay que ser consciente de que hoy en día para comprar una vivienda pues tienes que tener ahorrado más o menos el 30% de lo que dicha vivienda vale. Es decir, el banco te va a financiar más o menos, depende de tu perfil, pero más o menos el 20%, el 80% de lo que vale la propiedad, con lo cual tienes que tener el 20%. Pero además no te financian los gastos, que son en torno a un 10%, el impuesto de transmisiones, etcétera. Entonces tienes que tener ahorrado más o menos el 30%. Así que lo ideal es que primero vayas a tu entidad financiera para ver si en función de tu perfil, hasta dónde te puedes meter. Una vez que ya sepas eso y por lo tanto sepas hasta qué precio te puedes meter, pues yo sí que ya me decantaría por mirar zona, ¿no? Pues oye, a ver si hasta ese precio que me ha dicho el banco, pues puedo comprar en esta zona, en esta zona, en esta zona, en función de las propiedades que a ti o de lo que tú estés buscando. Y sí que yo le daría el consejo al oyente de que, hay que tener en cuenta que un proceso de compra es un proceso de renuncias continuadas, donde nos pegamos el golpe contra el mercado, ¿no? Porque todos queremos lo bueno, bonito y barato, y cuando llegamos al mercado a buscar, pues encontramos que lo bueno y bonito no es barato, y lo que es barato no es ni bueno ni bonito. Entonces, ahí tendremos que ir renunciando a determinadas cosas para adaptar nuestra expectativa a la realidad del mercado.
Bueno, pues como cada semana, Curro, es un placer escuchar tus explicaciones. Seguro que los oyentes, yo creo que hoy en este consultorio que hemos hecho les ha quedado más claro y se han quedado algo más tranquilos con tus explicaciones. Lo dicho, gracias como siempre, Curro Santacreu, gerente de Entreáticos y uno de los mayores expertos en el mercado de vivienda aquí en Zaragoza.
Gracias, Álvaro, un placer.
Bueno, y tú que sí tienes esa duda, hablo a nuestros oyentes, que le llevas dando vueltas a la cabeza un par de semanas, anímate y compártela con nosotros, con La Casa Cuestas, es nuestra sección. Te cuento cómo puedes hacerlo a través de Twitter, de Facebook y nuestro número de WhatsApp, que es el 639-76-41-58. Te lo repito, por si tienes esa duda, 639-76-41-58.
Pues siempre interesante. Muchas gracias, Álvaro, y por supuesto a Curro Santacreu, que es nuestro experto y que, va resolviendo ahí todas las dudas, ¿eh? Ya lo sabes que si también tú tienes dudas, que puedes consultarlas aquí en esta sección con La Casa a Cuestas. Mira, nos vamos acercando a las 12:50 minutos. No sé si eres de los que lleva bici o no, pero que sepas que el nuevo servicio bici de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza, la nueva bici eléctrica, está a punto de llegar. Va a empezar a funcionar en breve. Bueno, en enero, concretamente, el 13 de enero estará disponible la APP. Ahora te lo cuento todo, espera.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este 2025 Zaragoza va a cambiar, sí, especialmente en movilidad, ¿eh? Tendremos la implantación definitiva y por fases de esa zona de bajas emisiones. Hemos conocido que el ayuntamiento comprará por 113.558 euros una unidad móvil que va a permitir valorar el funcionamiento en el área restringida de bajas emisiones a los vehículos más contaminantes. Y además hoy se ha presentado, ya tenemos a la nueva bici eléctrica, estará disponible desde el 13 de enero en la APP. No queda nada, te lo cuento. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues para contártelo todo, hoy a esta hora está conmigo la consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Señora Gaudés, feliz año.
Feliz año.
La verdad es que, bueno, arrancamos este año con muy buenas noticias, sobre todo con esa nueva bici eléctrica, pero antes de hablar de la nueva bici eléctrica, que ya estamos deseando probar, sí que queríamos hablar también de esa zona de bajas emisiones que también será un estreno, ¿no?, en este 2025 para Zaragoza.
Bueno, sí, sobre todo la parte de segunda fase de zona de bajas emisiones. Ahora nos encontramos en la primera. Como ya sabéis, aprobamos la ordenanza de bajas emisiones en el mes de septiembre. ¿Sí? Y estos primeros 6 meses hasta el mes de marzo es una primera fase en la que simplemente tenemos la delimitación de la zona de bajas emisiones y su implantación, pues, de las diferentes señales que limitan esa zona de bajas emisiones. Será a partir de marzo cuando comenzaremos con las campañas de concienciación y de comunicación a los ciudadanos y también cuando se empezará a necesitar el distintivo de las etiquetas, ¿no?, para que se pueda reconocer qué tipo de vehículos están circulando por esa zona de bajas emisiones. Al final es ir un poco paso a paso para reducir esas emisiones y sobre todo para hacer los centros de las ciudades unas zonas muchísimo más amables y muchísimo más pacíficas. Y creo que en esto también tiene mucho que ver la noticia que hemos dado el día de hoy, ¿no? Al final el crear un servicio bici, el implantar en este año 2025 claro, un servicio bici tan potente como el que hoy hemos presentado y que se va a poner en servicio en el día 15, creo que va a hacer que esas zonas de bajas emisiones se amplíen a toda la ciudad y que se deje de lado el vehículo privado para usar vehículos más sostenibles.
Pero en principio esa primera zona de bajas emisiones, recordemos, ¿no?, la comprendida entre Echegaray y Caballero, Coso, Alfonso V, Asalto, Paseo La Mina, Constitución, Paraíso, Paseo de Pamplona, Paseo María Agustín y Plaza Europa. Es el centro de Zaragoza, ¿no?
Exactamente.
¿Se ha comprado esa unidad móvil para valorar a los vehículos que irán por allí, los vehículos más contaminantes?
Mira, se ha comprado esa unidad móvil como un punto de apoyo a la hora de las mediciones de calidad del aire. Al fin y al cabo, no solamente se mide la reducción de emisiones, sino también las emisiones de otro tipo de partículas contaminantes. Nosotros en Zaragoza tenemos estaciones de calidad del aire, además somos centro de referencia ante el Ministerio. Únicamente Madrid y Zaragoza son las dos únicas ciudades de referencia ante el Ministerio en materia de calidad del aire y sobre todo hemos comprado esa estación para poder ampliar ese tipo de mediciones. Y una de las zonas de referencia, por supuesto, va a ser la zona de bajas emisiones.
Bueno, sin duda.
Pero al ser móvil podremos moverla por toda la ciudad y podemos hacer mediciones en diferentes zonas.
Y ahí está, como decimos, esa nueva bici eléctrica que comenzará a funcionar el 15 de enero.
Exactamente, el 15 de enero comienza, el 13 ya estará disponible la aplicación y a partir de mañana ya podrán empezar a registrarse todos aquellos que quieran hacer uso de la bici pública a partir del día 15.
¿Cómo será este servicio exactamente?
Pues al final lo que hemos querido es que sea un servicio para todos los zaragozanos. Ampliamos las personas para que lo puedan utilizar con ese pedaleo asistido, para que no sea condicionante el estado físico de cada uno de nosotros, sino que tengamos facilidades a la hora de usar la bicicleta. Ampliamos a toda la ciudad. En un primer momento, en esta primera fase, solo llegamos a aquellos lugares en los que había estaciones de la antigua bici, pero a partir de este mes de enero y hasta octubre se van a ir abriendo nuevas estaciones bici para poner en servicio al resto de la ciudad de Zaragoza. Y una reivindicación histórica por parte de los usuarios bici, que era que el sistema funcione 365 días al año, las 24 horas del día. Por lo tanto, creo que no hay ningún motivo para no hacerse de bici Zaragoza, ya que además los precios este primer año están siendo muy competitivos. Este año el precio es 30 euros.
¿30 euros el abono anual?
El abono anual, exactamente.
Es que, bueno, y luego hay otro tipo de abonos, entiendo, ¿no?
Sí, también tenemos otro tipo de abonos, el mensual, también el abono de día e incluso un billete sencillo para utilizar simplemente una vez, ¿no? Si lo que quieres es probar la bici. Al final hemos intentado pues que no haya ningún tipo de excusa y que se adapte a las diferentes necesidades de los usuarios.
Bueno, el abono anual 30 euros es que me parece maravilloso. Abono mensual de 10 euros al mes. El abono de día de 1 euro, o sea que es que
exactamente.
Casi no.
Y sobre todo, tenemos que ser conscientes que lo que es gratis en los primeros 30 minutos. A partir de esos 30 minutos es cuando se empieza a pagar. Esto se hace porque al final lo que queremos es que estas bicis sean de uso para moverse en diferentes desplazamientos en la ciudad, no que sean de uso recreativo. Con una bicicleta eléctrica, en 30 minutos puedes cruzar prácticamente toda la ciudad de Zaragoza.
Exactamente. Y luego hay que recordar que para llevar bici, bueno, porque está el casco es obligatorio a los menores de 16 años, ¿no?
Exactamente. El casco en bici es obligatorio a los menores de 16 años, pero estas bicis únicamente se pueden utilizar a partir de los 16. Además de 16 a 18, necesitaríamos el consentimiento de los padres a la hora de la inscripción del formulario. Por lo tanto, no es necesario casco, pero siempre nosotros desde el Ayuntamiento de Zaragoza hacemos hincapié en que protegerse es importante y que aunque no sea obligatorio, recomendamos siempre el uso del casco.
¿Y ese seguro de responsabilidad civil?
Cuenta con seguro de responsabilidad civil. Ya las antiguas bicis de Zaragoza, bicis con Z, ya tenían el seguro de responsabilidad civil y, como no puede ser de otra manera, estas nuevas bicis cuentan con ese seguro de responsabilidad civil.
Cuando sí que hay que llevar casco los conductores de patinetes de cualquier edad, esto, ¿no?
Exactamente, conductores de patinete de cualquier edad, es obligatorio el casco en la ciudad de Zaragoza. Creo que ha sido una gran iniciativa y creo que ahora ya es difícil ver a alguien sin casco circulando por la ciudad de Zaragoza en patinete, y creemos que esto va a ser muy importante a la hora de los daños que se pueden sufrir en un accidente de seguridad vial.
Sí, cuidado, que ahí estamos desprotegidos totalmente.
Exactamente.
Bueno, pues la verdad es que es una muy buena noticia. ¿Cuándo nos podemos...? Bueno, hay que bajarse la aplicación.
Sí, a partir del día 13 la aplicación ya estará disponible para descargársela en el smartphone y a partir de ahí rellenar todos los datos, pero aparte ya puedes darte de alta a partir de mañana en la página web para ya empezar a ser usuario. Y a la hora de acceder a las bicicletas puedes hacerlo a través de la propia aplicación, puedes hacerlo también con tarjeta ciudadana e incluso también tenemos una tarjeta física, pero también creemos que la tarjeta física es para los menos. Tenemos que empezar a movernos ya con el... Claro. Con el smartphone y evitar el uso de plásticos, pero por si acaso para aquellos que lo prefieran también tenemos esa tarjeta. Bueno, recordar que la página web para inscribirse es bici.zaragoza.es.
Ahí está, bici.zaragoza.es, así de fácil.
Bici con Z.
Eso es.
Aunque bici creo que eso creo que los usuarios y los zaragozanos ya lo tienen, lo conocen muy bien.
Eso es. Pues Tatiana Gaudes es nuestra consejera de Medio Ambiente y Movilidad. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas
por
gracias
habernos
a vosotros.
Explicado. Un saludo.
Un saludo, adiós.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Rebajas con estilo en Rey.
Si es que vamos a poner nuestra casa aquí en el 2025, vamos de maravilla entre las rebajas con estilo y, por supuesto, una limpieza adecuada. ¿Sabes quiénes son los mejores en limpiezas? Angélica Limpiezas. Pueden ayudarte, ¿eh? Pueden hacerte una limpieza general de toda la casa o solo de la cocina, si quieres, o solo de los baños, lo que necesites. Angélica Limpiezas en Conde Aranda 124 y en el 976 28 39 48 y también en limpiezasangélica.es.